RCN Cúcuta, 940 AM, HJTL, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander, en RCN, la radio.
12:30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander con la dirección de Olga Lucía Cotamo, Jairo Lache, Ricardo Villamizar. Presentamos las noticias en RCN. Bienvenidos.
Feliz Navidad les desea RCN, nuestra radio.
RCN, nuestra radio.
12:31 minutos. Rabia, dolor e impotencia, la constante de los hinchas del Cúcuta Deportivo, que perdió por tercera vez la categoría luego de jugar la promoción frente al club La Fortaleza de la capital de la República. Propietarios de predios de Miraflores en Gramalote dicen que existe presión por parte del Fondo de Adaptación para la venta de sus terrenos. Habitantes de Gramalote solicitan al gobierno departamental trabajos de mantenimiento de la vía que comunica con Cúcuta, la cual está en un 80% deteriorada. Inaugurado el centro de pasos de Cúcuta Madre Laura Montoya. El gobierno nacional busca determinar cuántos colombianos laboran en las industrias de los municipios fronterizos. Campesinos de 10 municipios del Catatumbo se beneficiarán con programas de acceso a proyectos productivos. Estas y otras informaciones en RCN Noticias del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo. RCN Deportes.
12:32 minutos y la noticia del día es la lamentable pérdida de la categoría del Cúcuta Deportivo. Por tercera ocasión tendrán que jugar el elenco motilón en el torneo de la B. Pero que sea Carlos Humberto Ortega quien nos explique qué alcances tiene este nuevo descenso y qué se espera para el próximo año. Carlos Humberto.
¿Qué tal, Ricardo? Un saludo para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Pues lamentablemente, con lágrimas en los ojos y una inmensa tristeza, la mayoría de hinchas que asistieron en un número cercano a los 25.000 se retiraron anoche del Estadio General Santander al observar cómo su equipo no pudo revertir el marcador frente a Fortaleza y por tercera vez debe regresar a la Primera B, el torneo postobón del fútbol colombiano. En el partido, al iniciar el juego, a los 2 minutos 30 segundos, el gol de Mauricio Duarte alentó las esperanzas de los seguidores del cuadro rojinegro, pero después vieron cómo el equipo de Fortaleza se encerró atrás, empezó a demorar tiempo permanentemente, botaron la pelota a cualquier lado, intentaron a través de un par de contragolpes, asustaron a la defensa del Cúcuta Deportivo y eso les alcanzó para impedir que el conjunto rojinegro lograra aumentar el marcador. Aparte, las opciones que se tuvieron después del gol de Duarte no se aprovecharon, especialmente una terminando el primer tiempo de golpe de cabeza de el goleador del fútbol colombiano, que está muy lejos de ser el Milton Rodríguez de otras épocas y que pudo haber cambiado la situación del partido. Hoy se estará reuniendo con el grupo de jugadores el nuevo dirigente del equipo rojinegro, José Augusto Cadena, quien ya anticipó que se tendrá nuevo cuerpo técnico, cambios en la parte administrativa y obviamente la salida de muchos jugadores.
El viernes empezaría a dar una lista inicial de quienes continúan. Yo voy a estar hablando con los jugadores porque evidentemente hay que revisar muchos aspectos ahí.
Duele que el Cúcuta Deportivo, con una plaza futbolera como la nuestra, no esté en el próximo campeonato, como mínimo en la Liga Postobón. Pero todo obedece especialmente a las pésimas administraciones en cabeza de Ramiro Suárez durante los últimos 3 años de la competencia. Con mucho gusto, Carlos Humberto Ortega, con la información para RCN Noticias.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:35 minutos y el próximo 17 de diciembre se cumplen 3 años de la destrucción del casco urbano del municipio de Gramalote. Allí se ha desplazado nuestra directora Olga Lucía Cotamo, quien nos va a contar cuál es la situación que se vive en estos momentos, ya al acercarse esta fecha de poca grata recordación para los habitantes de esta zona del norte de Santander. Olga Lucía, muy buenas tardes, y bueno, ¿qué está sucediendo con aquellas personas, sobre todo en el sector de Miraflores, de Pomarroso? ¿Qué es lo que dice la comunidad? Muy buenas tardes.
Cuando ya se cumplen 3 años de la destrucción del municipio de Gramalote, hemos iniciado un recorrido y precisamente nos encontramos en Miraflores, en donde el gobierno nacional tiene previsto la reconstrucción de esta localidad, pero se presentan serios inconvenientes con los dueños de los predios. Todavía no se avanza la negociación pertinente y los propietarios consideran que hay presiones del Fondo de Adaptación. Recordemos que para el 15 de diciembre se tenía previsto ya la negociación total de los terrenos y asimismo elaborado el plan de ordenamiento territorial. Ya estamos a 12 de diciembre y al parecer no hay una respuesta concreta ni tampoco la negociación de los predios. Nos acompaña el señor Luis Ballesteros, quien es el presidente de Junta de Comunidad de esa zona y quien ha expresado que existe presiones por parte de esta entidad en esos momentos. Don Luis Ballesteros, cuéntenos el último hecho que se produjo ayer y en donde precisamente nos encontramos ubicados en la casa de la señora Carmen Sofía Gómez. ¿Qué pasó con funcionarios del Fondo de Adaptación ayer?
Muy buenos días. Sí, ayer lunes estaban aquí los funcionarios del Fondo de Adaptación, Fabio Peñaranda, el personero municipal y una doctora que se me escapa el nombre, presionando a la señora Carmen Sofía Gómez Leal a que le firmara una carta de aceptación de la oferta de compra. Pero vaya, la carta la habían elaborado ellos y la hacían renunciar a todos los derechos que ella tiene a reclamar posteriormente de acuerdo a cualquier error. Además, no tenía tampoco derecho a reclamar el precio, sino el precio que le imponía el Fondo de Adaptación.
¿El precio de cuánto? El valor de los terrenos.
El valor que le tienen a la señora Carmen Sofía es de solo 300 pesos metro cuadrado.
¿Y tienen previsto negociar 1.5 hectáreas?
Ella es propietaria aproximadamente de 6 hectáreas y le piensan comprar 8.000 metros o 2 hectáreas de metros cuadrados.
¿Y qué pasó? ¿Ella no firmó el documento? ¿Para qué fecha quedó prevista el próximo encuentro?
Con la intervención mía y que llegué a tiempo de la firma, entonces ella estaba angustiada, la tenían acorralada aquí en un rincón los 5 funcionarios y la salvé, como quien dice, de que se firmara la sentencia de ahorcamiento de ella, porque eso era ahorcarle los derechos a ella como ciudadana y como mujer de la tercera edad. Para ella no hubo respeto ninguno, simplemente el atropello va generalizado a todo el que van cogiendo con dueño de los predios.
Por eso, señor Luis Ballesteros, nos encontramos con la señora Carmen Sofía. ¿Cómo es una señora ya de 70 años de edad aproximadamente? Ya vive con otras 2 hermanas de edad avanzada. Doña Carmen Sofía, cuéntenos, ¿usted ya sintió la presión por parte del gobierno nacional?
Pues más o menos sí, porque yo pues, iba a firmar porque no estaba segura si ellos estaban diciendo la verdad o esto me estaban engañando, ¿no? Porque uno pues no tiene conocimiento de qué es lo que está pasando, de lo que va a firmar exactamente. Yo a ellos les dije que sí firmaba porque a mí no me gusta que tanta demora y tanta rogadera de las personas, y entonces yo había decidido firmar, pero en esa se presentó el señor Luis Ballesteros y hasta ahí fue. ¿Cuánto tiene previsto pagar por estar en el que dice Fondo de Adaptación? Pues ellos nos dieron un documento que esto yo lo mandé para donde el primo Marcos, que es el asesor de nosotras, Marco Durán Leal, y esto ahí decía que 6 millones por 2 hectáreas o 1.5 hectáreas, eso sí yo no estoy bien segura, pero eso fue lo que me ofrecieron.
Bueno, es la señora Carmen Sofía Gómez, quien vive en esa, en una de las casas del sector de Miraflores, donde se tiene previsto reconstruir Gramalote, y así como ella, existen otras preocupaciones por parte de los dueños. La mayoría de personas son de edad avanzada y no tienen información suficiente cuando llegan los funcionarios del Fondo de Atención para la firma pertinente de la venta de sus terrenos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:41 minutos. La Policía Nacional, en un operativo, capturó a dos presuntos integrantes de los rastrojos y con ellos un completo arsenal de armas largas y cortas. La detención se produjo en medio de un enfrentamiento armado. Los hombres fueron identificados como Jaser Tres Palacios, alias El Tigre, de 39 años, natural de Tamalameque, Cesar, y Salvador Pedraza, alias Pirú, de 22 años, natural de Puerto Santander. El reporte lo entrega el coronel Gonzalo Carrero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Cúcuta reporta un importante golpe contra las bandas criminales. Es así como, mediante labores de inteligencia e información de fuente humana, la policía se desplaza hasta el corregimiento de Puerto Villamizar. Allí teníamos información de que se estaban reuniendo esta banda criminal. En el momento en que ingresan los uniformados, son recibidos con armas de fuego. Hay cruce de disparos entre los uniformados y la banda criminal. Como resultado de este operativo, tenemos el siguiente resultado: la incautación de un fusil M4 556, la incautación de un fusil CK de fabricación checoslovaca. Igual forma, tenemos la incautación de 4 pistolas calibre 9 milímetros, 2 revólveres, una escopeta calibre 12, todo con su respectiva munición, proveedores. Es un importante golpe y esperamos continuar con una serie de operativos, ya que tenemos más información de este grupo criminal y estaremos dando unos resultados positivos en el transcurso de la semana.
Coronel, ¿podemos pensar que será un fortín de los rastrojos, ya que ustedes capturan un presunto comandante de ellos?
Sí, efectivamente. Una de estas personas, alias El Tigre, era el cabecilla, el líder de esta banda criminal en este sector. Estaban cometiendo una serie de hechos delincuenciales en la ciudad de Cúcuta y, una vez cometían los hechos delincuenciales, iban y se refugiaban en este corregimiento. Es una importante captura, alias Piru y alias El Tigre, dos reconocidos delincuentes que estaban plenamente identificados, individualizados como pertenecientes a esta banda criminal.
Era el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta quien ratificó que los operativos continúan en el sector del corregimiento de Puerto Villamizar, jurisdicción del municipio de Cúcuta.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12:44 minutos. Fue habilitado el centro de paso Madre Laura, la cual prestará el servicio a aproximadamente 22 personas, las cuales, provenientes del resto del departamento, podrán esperar allí que se realice su tratamiento mientras el Hospital Erasmo Meos adelanta los trámites. Esto es lo que señala la gestora social del norte de Santander, Laura Cáceres.
No, el hogar de paso empieza en enero, hoy estamos inaugurando, ya queremos que la gente empiece a conocer este sitio. La inversión fue de casi 300 millones de pesos. Empezamos de cero, la verdad no había dinero, nosotros hicimos dos eventos, de esos dos eventos fue que salió como el dinero para poder comprar la casa, y el resto de las cosas las fuimos consiguiendo con patrocinadores, con gente que nos regaló como Cerámica Italia al piso, como Bancolombia que me dotó, como amigos que me regalaron cemento, pintura, entre otras cosas. Y por eso hoy este es un sueño hecho realidad.
Este centro de paso lleva el nombre de la primera santa colombiana, ¿por qué?
Obviamente es nuestra primera santa colombiana. Queríamos resaltar a la madre Laura Montoya Opegui. Es una mujer que estuvo aquí en el departamento, que dejó huella y que por supuesto vamos a resaltar y hacerle honor a ella.
¿Para cuántas personas está adecuado el hogar de paso?
Para 22 personas.
Funcionamiento 24 horas, ¿qué requisitos deben tener las personas para acceder al hogar de paso?
Simplemente tienen que ser remitidas del Hospital Erasmo Meos, obviamente con un estudio de que realmente vienen de allá y que necesitan este servicio, y de ahí en adelante ya serán bienvenidas, recibirán desayuno y comida, podrán dormir, obviamente bañarse y realizar sus necesidades acá.
Era la gestora social del departamento, Laura Cáceres.
Estamos en RCN Noticias.
¿12:45? 12:46 minutos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, busca determinar cuántos nacionales laboran en las industrias de los municipios fronterizos al presentar la propuesta del Gobierno del Trabajo Foráneo en Norte de Santander.
En la zona del norte de Santander, específicamente en Cúcuta, venimos trabajando un tema que se había dejado en la gaveta en el pasado gobierno. Este gobierno se ha empoderado en conocer más sobre las dinámicas de la población y más que todo del ser humano, y una de esas cuestiones es la migración. La frontera, sabían ustedes que la frontera del norte de Santander es la segunda frontera más dinámica de América Latina después de la de México y Estados Unidos, en la cual los bienes y los capitales son los que van y vienen, pero muy poco se sabe de las personas que van y trabajan. Entonces el Ministerio del Trabajo se ha venido empoderando del tema de la migración laboral, y hemos venido realizando unos estudios y diagnósticos que nos den cuenta de cómo es la protección y cómo es ese conocimiento por parte de los ciudadanos colombianos que salen hacia el vecino país, y también de los venezolanos que están viniendo acá, y de en qué condiciones la están haciendo. ¿Cuáles son su conocimiento acerca de sus derechos laborales? ¿Por qué salen? ¿Por qué entran? Entonces, digamos que a partir de identificar esos aspectos claves sobre las personas que van y vienen, el Ministerio pueda generar políticas públicas referentes hacia la protección de los derechos laborales o la generación de políticas activas de empleo.
Según la Central Unitaria de Trabajadores, aproximadamente unos 35.000 colombianos laboran en las industrias de San Antonio y Ureña, y aproximadamente la cifra llega a 75.000 contando los demás municipios del estado Táchira.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:48 minutos. 10 municipios de norte de Santander, en especial de la zona de Catatumbo, que hacen parte del programa de consolidación que adelanta el Gobierno Nacional, podrán beneficiarse del proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales. Así lo señala el secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander.
Este programa de proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad está dirigido a los municipios de consolidación, a los del Catatumbo, sí, a Altarra, Convención, Acarí, Tibú, Ocaña, La Playa, todo consolidación, y Teorama, San Calixto. Es un proyecto rural en el cual queremos ayudar a todas las asociaciones campesinas y a todos los pequeños productores de la zona de consolidación. Es exclusivamente dirigido al Catatumbo, al municipio de consolidación, en el cual se esperan beneficiar más de 50.000 familias con este proyecto. Se le va a educar empresarialmente a los pequeños productores, se les va a asociar, ¿sí? Todo eso para que contribuya a llevar a un fortalecimiento empresarial de todas estas asociaciones de pequeños productores que hay en el Catatumbo. Es una gran iniciativa del Ministerio de Agricultura y también auspiciado por nuestro gobernador Edgar Díaz Contreras, como siempre pensando en el campo norte santandereano.
Como requisito para acceder al proyecto, en el caso de propuestas de emprendimiento y planes de negocio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural exige que los proponentes aporten como mínimo el 15% para su propia propuesta.
Escuchan RCN Noticias.
Minutos. El alcalde del municipio de Toledo, Jorge Antriana, hizo un llamado al gobierno departamental para que agilice la contratación de empleados de la salud debido al déficit que se tiene en esta zona del norte de Santander.
En cuanto a instalaciones, le cuento que Zamora y Gibraltar tiene los mejores centros de salud del departamento, por así decirlo, donde tenemos una gran falencia en el centro de salud en San Bernardo, nos toca volverlo a construir. En Toledo pues estamos más o menos un 70% de esa IPS, y ya tenemos unos recursos importantes para construir la nueva IPS del municipio de Toledo, que vale aproximadamente 4.398 millones de pesos, donde el municipio va a colocar 1.000, Ecometrón 1.000, y esperamos que la gobernación, como me dijo el doctor Edgar Díaz, que contara con él, aporte una suma considerable, más lo que consigamos en la ciudad de Bogotá para la construcción de esta nueva IPS en el municipio de Toledo, que además tiene unos equipos de telemedicina y todo lo que requiere allí, los tenemos ahí sin poderlos usar, porque no tenemos la infraestructura completa como debe ser.
Actualmente la situación de orden público, ¿cómo se presenta en el territorio?
Ustedes muy bien lo han visto y lo han vivido también por las noticias y lo que han oído. Nosotros el orden público de San Bernardo hacia abajo es totalmente grave. Las voladuras del tubo cada rato, eso nos afecta mucho. esperamos que se nos ayude, como yo decía anteriormente, a ustedes mismos yo les decía que nos colaboren, porque de verdad estamos viviendo bastante crítica la situación en estos días en cuanto al orden público.
Era el alcalde de Toledo, Jorge Antiana.
RCN Noticias.
12:51 minutos y regresamos a la zona rural del municipio de Gramalote, donde se encuentra nuestra directora Olga Lucía Cotamo.
Y hablamos con la señora Carmen Cecilia Manríquez, quien es habitante de Gramalote. La carretera se encuentra en pésimo estado y siempre lo hemos indicado en nuestras últimas emisiones, que cada vez que llega el invierno pues queda prácticamente incomunicado el occidente del norte de Santander con la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo hacen ustedes cuando presentan las fuertes lluvias que lamentablemente originan derrumbes y deslizamientos de tierra?
Pues la verdad para nosotros es muy complicado, porque a veces necesita uno bajar de urgencia a Cúcuta, que para un examen, hace poco que hubo un derrumbe en La Amarilla, digamos, para Cúcuta, que tenía un examen médico, tras de que uno se demora para que le den una cita médica, y cuando uno va, es tan de buenas que esa noche preciso ha llovido y se ha tapado el paso de La Amarilla o sino el Alto de los Compadres. Eso es muy complicado para nosotros.
¿Cómo hacen ustedes entonces? ¿Les toca regresar?
En ocasiones se regresa uno, si hay la posibilidad le toca a uno hacer transporte, si de pronto hay la posibilidad, porque a veces es muy complicado para uno viajar así en ese estado, esas vías tan malas que están. Y en ocasiones también se ha presentado que, por ejemplo, hay reuniones en Gramalote, en el colegio. Yo soy de acá de la vereda Miraflores, a veces se citan reuniones al colegio agrícola y la gente va y pierde la avenida porque no hay paso en Los Compadres o en La Amarilla, y entonces se cancelan esas reuniones, y eso es muy molesto para los habitantes de la vereda Miraflores, no solo de la vereda Miraflores, sino de toda la comunidad de Gramalote.
Bueno, muchísimas gracias a la señora Carmen Cecilia Manrique. Es la situación que se presenta en la vía que comunica con el occidente y norte de Santander, donde se teme que la lluvia de los próximos días deje de nuevo incomunicado al occidente de norte de Santander con Cúcuta. Más adelante entraremos con otra información cuando se acercan ya los 3 años de la destrucción del municipio de Gramalote y todavía no hay una respuesta concreta por parte del gobierno nacional.
Escuchan RCN Noticias.
Existe preocupación por parte de los padres de familia de los alumnos de la sede principal del Colegio Gremios Unidos, porque aún no hay claridad en qué lugar se prestará el servicio el próximo año, ante los costos de arriendo que se debe cancelar por parte de la Secretaría de Educación para el funcionamiento de esta institución. Eduardo Parra, de Asopadres por Cúcuta.
Aproximadamente unos 2.000 alumnos. Aspiramos que en la sede Simón Bolívar, mientras allí se dote la planta física en esta sede de Simón Bolívar, pues que se siga pagando el arriendo donde está el Colegio Gremios Unidos.
¿A qué se debe esa situación?
Pues la verdad es que parece ser que es por el arrendamiento. La Asociación de Artesanos son los dueños de la propiedad de la estructura física donde funciona el Colegio Gremios Unidos, y esperamos que la administración y estos señores de la Asociación de Artesanos lleguen a un acuerdo para que pueda continuar esta institución allí funcionando.
¿La Secretaría de Educación ha dado algún plan de contingencia pues para la reubicación de estos niños ya el próximo año?
No, pues la idea es distribuirlos en las diferentes instituciones educativas, cosa que no estamos de acuerdo. Nosotros tuvimos una reunión con el señor secretario de Educación y le pedimos muy respetuosamente que se siga pagando el arriendo de la planta física del Gremio Unido mientras se dote la planta física en su sede Simón Bolívar.
La Secretaría de Educación no se ha pronunciado sobre esta problemática.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
Los comercializadores de gasolina en Cúcuta advierten que se podría presentar un nuevo desabastecimiento porque el gobierno nacional no ha enviado el cupo adicional que autorizó de 1,5 millones de galones para Norte de Santander a precio preferencial. Mario Arevalo, representante de Comulpinor.
Nosotros seguimos esperando que el Ministerio de Minas reconozca la realidad de la demanda del Norte de Santander. Lo que pasó la semana pasada es un hecho, como usted lo dice, contingente, pero igual vamos a tener inconvenientes con la oferta de producto, habida cuenta la alta demanda. Nosotros hemos insistido que el contrabando se está dando en Cúcuta y el departamento, no porque el producto sea más barato, sino porque no hay suficiente producto en las estaciones de servicio. Con base en eso es que estamos solicitando al Ministerio de Minas y a Ecopetrol por un mayor cupo que refleje la realidad de la demanda de combustible en Norte Santander. So pena que para después del 20 de diciembre es posible que se genere un desabastecimiento en la ciudad de Cúcuta y el departamento por no contar con el producto disponible en las estaciones de servicio. No es responsabilidad de las estaciones de servicio, no es responsabilidad de las mayoristas. Lo que pasa es que 3.300.000 galones que llegan al Norte de Santander para abastecer todo el departamento no es suficiente.
Aunque la apertura de la frontera ha permitido el ingreso de gasolina de contrabando desde Venezuela, las autoridades insisten en continuar con el plan de contingencia para evitar que los conocidos pimpineros especulen con los precios.
Escuchan RCN Noticias.
...12:58 minutos... y los representantes de los vendedores informales del centro de Cúcuta anunciaron que llegaron a un acuerdo con el gobierno municipal para que en los próximos días se les permita la venta y aprovechar la temporada de fin de año. También manifestaron que buscarán ante el gobierno nacional una alternativa para poder encontrar un proceso de reubicación digno y un plan de reconversión laboral.
Pues nosotros, como habremos planteado a la Administración Nacional, nosotros tenemos tres propuestas, de la cual queríamos plantearle al señor Ministro de Trabajo. Son una de estas propuestas ya está en el Congreso de la República, ya ha tenido dos debates, la tiene un senador. Nosotros quisiéramos plantearle. Otra también es la experiencia significativa que se dio en el de un decreto que sacó la Administración de Bogotá, donde se hace el regulamiento y el aprovechamiento económico del espacio público. También tenemos esa propuesta. También tenemos otra propuesta que es una tesis laureada de unos estudiantes de arquitectura de la Universidad de Pamplona. También tenemos esa propuesta, pero la administración no se sentaba a dialogar con nosotros. En el día de ayer tuvimos una supuesta reunión, lo cual fue una payasada lo que se hizo con el doctor David Castillo, porque en realidad no nos atendieron. Nos atendieron en el pasillo de una oficina donde no tuvieron ni tiempo ni respeto para dedicarnos a nosotros, como si nosotros no fuéramos un problema social. Nosotros somos un problema social y queremos buscar soluciones para este problema. No queremos violencia, que somos gente de paz, que amamos la vida, que queremos el diálogo y queremos llegar a un acuerdo, pero que sea algo concertado por ambas partes, no sea algo impuesto como lo ha venido haciendo la administración municipal.
Pero si ustedes reconocen el problema y obviamente están dispuestos a concertar, ¿a cuánto ascienden por esta época decembrina los vendedores informales en las calles de Cúcuta?
Me atrevería a decir que ya vamos unos 5.000 vendedores informales.
Era Rocío Valencia, representante de los vendedores informales del centro de Cúcuta.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Una en punto, la Feria Internacional Sin Fronteras se tomará la ciudad desde este viernes 13 de diciembre y culminará el domingo 15, donde se llevarán a cabo diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas. Así lo manifestó la Secretaría de Cultura del municipio, quien señaló que el viernes, a partir de las 3 de la tarde, una gran cabalgata se apoderará del centro y del malecón.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.